mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Y la reunión entre los vecinos de Lorzán y el ayuntamiento se aplaza hasta este viernes. El concejal de Seguridad Ciudadana tiene coronavirus y va a recibir el próximo viernes a la entidad vecinal para tratar esa problemática del ruido del ocio nocturno en la zona. Desde el barrio esperan que el encuentro sirva para comenzar a resolver los problemas que sufren. La reunión se da después de los apercibimientos de la valedora do Pobo al ayuntamiento. Y nuevo episodio en el conflicto que mantienen los conserjes con la concesionaria de las instalaciones deportivas municipales, Noela Bau.
Sí, la concesionaria les debe la actualización salarial que tenía que aplicarse desde principio de año y alega que no debe pagar, cuando todos los juristas entienden que sí. Los trabajadores lo empezaron a denunciar públicamente y la respuesta de la empresa, además de pagar algunos atrasos, ha sido denunciarlos por injurias. Quique Álvarez es uno de los conserjes de las instalaciones deportivas municipales.
Entón, a demanda que nos meteu a empresa foi por reclamar esta consolidación de nómina. E nós o único que dicíamos era que Serviplus Total non paga, e fixemos, bueno, algúns artigos, pancartas e tal, e por eso nos demandou. E nos entendemos que estamos loitando por uns dereitos laborales, e estamos facendo a nosa labor sindical que representar a nosos compañeros e reclamar esa consolidación.
Señala que lo que piden está reconocido en el convenio de instalaciones deportivas.
En ese cuarto convenio, artículo 45, di que no caso de que o IPC, lo ano en curso, ¿no?, para que nos entendamos, es superior ao que nos fixa as tablas salariales de convenio, se complementará ese IPC, tablas salariales, hasta o que marque o ano en curso. O sea, si nos no 2021 y vemos un 2,5 por tablas salariales, o IPC de ese ano, 2021, foi un 6,5, a diferencia, o 4%, é o que nos ten que abonar a empresa en atrasos, máis consolidalo, nómina. A problemática é que a empresa recoñece os atrasos, o IPC, e incongruencia é que non lo consolida en nómina.
E así las cosas, esta sería a súa perspectiva de futuro.
Tamén o que queremos sinalar é que, claro, desta maneira, a nos nunca nos vai subir o salario. Estamos falando de salarios en precario, de en moitas veces, ainda con pagas extraordinarias incluídas, chega a 1.050 euros, despois dos descontos e despois de todo, agora estamos falando de unha subida mellor de 50 euros. E que nos neguen todo eso, pois en 2022 nos vai pasar o mesmo, porque tamén calculan que o IPC deste ano sea superior. En 2023, que xa acaba remato o convenio, nos seguiríamos co mesmo, por la reforma laboral, que di que sigues co convenio en vigor. Pero claro, se non nos recoñecen o IPC, xa non volvería a subir. ¿Qué quiere decir? Que en un supuesto caso, en 2023, seguiríamos cobrando como en 2021.
Lleva más de 3.000 firmas de apoyo en su campaña de recogida de firmas que han llevado al obelisco y María Pita. Desde el ayuntamiento han enviado un requerimiento a la empresa para que atienda las reclamaciones y los trabajadores se plantean ahora y están estudiando, por su parte, demandar a la concesionaria, demandar en este caso lo que entienden que tienen derecho por ley. Son más de 70 los profesionales afectados en las distintas instalaciones deportivas del ayuntamiento.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Por cierto, que la concejala de Deportes, Mónica Martínez, ha anunciado que va a recurrir a título personal la sentencia que anula su nombramiento y que le obliga a devolver los ingresos percibidos a mayores desde que asumió el cargo. ¿Recurrirá al gobierno local? Pues fuentes municipales aseguran que esa decisión se va a tomar en el momento oportuno, después de que el juzgado les envíe las aclaraciones que demandan sobre la sentencia, que no son otras que saber si la edil tiene que devolver el salario o solo la parte de sobresueldo respecto a lo que cobraba como concejala no adscrita. 1:25, escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Ha sido un fin de semana de sol y calor que ha llenado playas y terrazas y que continúa en este comienzo de semana. Vamos con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi bo día, hoxe na Coruña seguiremos na influencia das altas presións e con presenza de aire cálido en superficie. Unha situación que nos volve a traer unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados, coa posible chegada de bretemas co avance da tarde polo litoral. As temperaturas seguirán sen cambios significativos, hoxe as máximas volverán a estar por riba dos 20 graus, cun vento que soprará frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y la imagen de las últimas horas, el cisne que lleva 4 días en la playa de San Amaro. Hablando de playas, la consellera Domar recibe mañana federaciones deportivas para tratar la seguridad en los arenales. Encuentro promovido por el entorno de Juan Tábara, el nadador fallecido en San Senxo el pasado Viernes Santo. Hablarán del plan de la Xunta sobre seguridad en las playas, que ahora mismo solo son recomendaciones y solo para julio y agosto. Quique Vila, amigo de Tábara, que nadaba con él cuando tuvo lugar el trágico suceso, menciona aquí en COPE las playas de Coruña que cree que ya deberían estar balizadas.
Aquí en Coruña, en las de más afluencia, yo no veo ninguna playa balizada. Santa Cristina, Mera, las playas urbanas de Coruña. Yo creo que esas playas, que son muy concretas y no es el gran número de playas de Galicia, porque Galicia tiene muchos kilómetros de costa, pero sí hay una serie de playas que deberían catalogarse como una categoría especial, y ahí sí que incidir un poco en que la temporada de aplicación de este plan se alargara.
Amigos y familiares del oftalmólogo coruñés han convocado concentración este domingo en la playa de Silgar.
Todos los 15 de cada mes, hasta que no se resuelva el caso, no vaya a sede judicial, convocar una concentración en memoria de Juan y para recordar lo sucedido. Y aparte también recabar testimonios de gente que haya estado ese día o otros días y que hayan visto situaciones parecidas, que no hayan acabado en ese trágico en muerte como nos pasó a nosotros. Sustos sabemos que hubo, serán más a menudo de lo que pensamos.
Y en los sucesos todavía, un incendio ha causado daños en una explotación ganadera en la madrugada de este lunes en Aranga. Como consecuencia, 2 vehículos quedaron calcinados, pero afortunadamente no hubo personas heridas ni animales. El fuego afectó a una zona de la granja donde se almacenaban rollos de hierba seca, además de diversa maquinaria agrícola. Las llamas alcanzaron además a una vivienda colindante, afectando a su parte externa. Los servicios de emergencia trabajaron a destajo para sofocar las llamas durante casi 6 horas. Los bomberos permanecieron en el lugar una vez sofocado el incendio para controlar la situación y evitar que el fuego se reavivara. Que la vida está cada vez más cara es una realidad que no podemos obviar. Cada vez el precio de la energía es más caro y, como consecuencia, también suben productos básicos de primera necesidad. Los combustibles también están cada vez más caros. El Diario Oficial de Galicia publicaba hace unos días la orden en la que se aprueban las tarifas aplicables a los servicios de transporte público de viajeros en automóviles, en turismo, en ámbito interurbano. Miguel López es el secretario general de la Unión de Consumidores de Galicia. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y por qué no estáis de acuerdo con estas tarifas que se publicaban hace unos días en el Diario Oficial de Galicia?
Pues principalmente por la forma. Es evidente, como bien acabas de apuntar en la introducción, que el coste de la vida está aumentando de una forma muy importante y que esas consecuencias evidentemente las estamos sufriendo todos. Sabemos que concretamente cuando hablamos del apartado de la energía y dentro de esta los carburantes, que han experimentado una subida muy, muy, muy significativa, no podemos negarlo, creo que los consumidores lo notamos también día a día, y por lo tanto no tenemos nada que objetar al hecho de que un sector, concretamente el del taxi, concretamente en este caso cuando hablamos de las tarifas interurbanas, pues tenga que ser objeto de revisión para adaptarlo a los costes, ¿no? A los costes que puede tener el ejercicio y desarrollo de la actividad. Por supuesto, no podría ser de otra forma, y eso quiero que quede muy claro, como así en su momento también lo dijimos en el seno del comité que aprobaba estas nuevas tarifas. Sin embargo, con lo que ya no estamos de acuerdo es en la forma, como decía, en la forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque creemos que el consumidor gallego es lo suficientemente inteligente para hacer esta misma reflexión que acabamos de hacer nosotros, ¿no? Y entender que es necesario revisar tarifas cuando el coste sube. Lo que creo que es importante es que el consumidor se le informe de una forma clara, directa y transparente. Es decir, que cuando realmente va a tener que pagar más por un servicio, pues conozca cuál era el precio anterior y cuál va a ser el precio. Sin embargo, esto va a ser muy complicado para muchos usuarios, sobre todo aquellos que puedan tener la consideración de consumidores más vulnerables. Y pienso especialmente un colectivo al que ahora haré referencia. Va a ser más difícil que tengamos en cuenta esta circunstancia de la subida de precios cuando nos mantienen el principal elemento de esa tarifa, que es el paso del taxímetro, siga fijado en 5 céntimos. ¿Por qué? Porque la sensación o la apariencia es de que sigue costando lo mismo, pero realmente lo que veremos es que ese paso de contador, de ese taxímetro, va a ser más rápido, se va a hacer con más premura, con menos, al recorrer el vehículo menos distancia o al haber transcurrido menos tiempo. De la misma forma que podría ocurrir también con respecto al primer paso, ese paso inicial en el que el tiempo transcurrido desde que se baja, desde que se procede al accionamiento del taxímetro y empieza a contar los subsiguientes pasos, también sea más corto. Esto es lo que nosotros hemos entendido claramente como una subida encubierta de precios, algo que seguramente muchos oyentes sean conscientes de que están haciendo también muchos otros agentes del mercado, reduciendo cantidad de producto, número de unidades, volumen, etcétera. Bueno, creemos que el sector del taxi, en este caso, se está sumando también nuevamente a esa moda. No es nada, no es algo nuevo, pero insiste en esta forma, pese a que el Consejo Gallego de Consumidores y Usuarios, a quien representaba aquel momento, a la hora de aprobar aquellas tarifas, votamos expresamente en contra porque creíamos que no es la forma. Creo que evidentemente es sencillo trasladar esa sensación de que si hay que subir el precio, pues digamos el anterior era X y el nuevo es tanto. No creo que tenga tanto inconveniente el que el usuario sea conocedor de ese incremento de una forma directa y clara, sin subterfugios.
No sé si vosotros habéis hecho el cálculo de más o menos ¿a cuánto puede ascender esa subida real y no encubierta que tú comentabas de que el taxímetro va a empezar a incrementar el precio antes de lo que lo hacía antes?
Pues podemos hablar de un 10% de media en término medio, teniendo en cuenta las distintas variables. Tenemos en cuenta las últimas tarifas que estaban establecidas, que databan del 2014... y el incremento, la reducción de tiempo y de distancia que se realiza con este nuevo ajuste, con estas nuevas tarifas, reduciéndose pues de algo más de 45 metros ese paso, bajándolo a 41. Sí. Los términos medios, como digo, se mueven alrededor del 10%, por lo tanto, es una forma sencilla, creo que el consumidor podría entender perfectamente que si algo costaba 5 céntimos, ahora puede costar 5 céntimos y medio. Es cierto que también se nos ha comentado la dificultad, la teórica dificultad de programar los equipos de medida para que puedan contabilizar de esa forma. A nosotros nos sigue sorprendiendo también esta circunstancia porque, hombre, es complicado programar un aparato electrónico sobre una unidad, como puede ser el precio. Nos parece que es más complicado, sin embargo, lo que hacen, ¿no? Porque realmente es programarle las distintas unidades de tiempo en cada paso, las distintas unidades de distancia en cada uno de esos pasos, tiempo y distancia también para el paso inicial, y esto además duplicado por la distinta tarifa que se usa durante el día, la noche y fines de semana. Por tanto, creíamos que no era tan complicado establecer esa circunstancia, esa condición del nuevo precio en los equipos de medida.
Contra esto, ¿qué está pasando, Miguel? ¿Los consumidores podemos hacer algo?
No, por desgracia, los consumidores poco vamos a poder hacer más allá de manifestar, si lo consideramos o no, pues nuestra queja sobre la forma de actuar y trasladársela al sector. Porque evidentemente, desde el momento en que hablamos de unas tarifas a las que acabas de referir, que precisamente el viernes pasado veían la luz, se publicaban en el Diario Oficial de Galicia, son tarifas vigentes y son aplicables ya para todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia. Insisto en que se trata de tarifas que se aplican cuando realizamos un viaje en taxi interurbano, es decir, que tiene origen en un ayuntamiento y destino o punto o parada final en otro ayuntamiento. Decía hace un momento que me preocupaba especialmente un colectivo de personas vulnerables, que suelen ser las personas mayores, y que son un grupo de los que podríamos definir como principales usuarios de este tipo de servicio interurbano. Pensamos en personas mayores que desde un ayuntamiento se desplazan a otro, muchas veces por motivos sanitarios, pues para ir al médico, ir al hospital, y precisamente colectivos a los que creemos que hay que trasladarles la información de una forma muy clara y muy accesible, no haciéndoles ver o poniendo en duda la posibilidad de que puedan pensar que el precio del servicio no ha cambiado. Y no nos engañemos, podrá ser muy fácil decirle a la ciudadanía que las tarifas están expuestas y que esa distancia mínima viene recogida en las tarifas, pero creo que cualquiera de nuestros oyentes tendrá claro que es más fácil explicarle a una persona que algo que costaba 5 ahora cuesta 5,5, que decirle que cada uno de los pasos que va a recorrer el taxi baja de 45 metros a 41 con algo, o decirle que los segundos que se aplicaban también descienden en un 10%. Y creo que esa forma de comprender la evolución de un precio es mucho más compleja y es mucho más sencillo, pues decirle sencillamente cuál es la evolución en dinero, en céntimos, que experimenta cada una de esos servicios. Sí. Al final, el consumidor va a ser consciente del incremento porque precisamente este perfil de usuarios al que me refiero, acostumbrado a realizar determinados trayectos, pues comprobará cómo desde el viernes pasado ese mismo trayecto tiene un incremento que probablemente ronde, como digo, ese 10%.
Ya. Hablabas antes, Miguel, de que es una práctica que lamentablemente se está produciendo en otros sectores, y hablando del transporte, de la movilidad, somos conscientes de la subida de los carburantes. Desde que el gobierno aprobó ese plan de ayudas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania, con esos 20 céntimos de descuento para todos los ciudadanos, ¿vosotros habéis constatado que las gasolineras están subiendo precios?
Estamos haciéndolo precisamente a raíz ya de la primera impresión que nos lanzaban usuarios y especialmente asociados a nuestra organización, esa sospecha de que los precios pudieran haberse incrementado ya en los días previos al inicio de la puesta en marcha de esta medida del Gobierno. Ante esa sospecha, insisto, que parece que se vio confirmada en su momento por quienes tuvieron pues ya la necesidad o la duda, ¿no?, sobre cómo podría comportarse el sector o parte de él en los días previos al inicio de esa medida. Lo que hemos hecho, por lo tanto, ha sido, sí, empezar a tomar referencias, y estamos haciendo un seguimiento que esperamos poder conocer a finales de mes, precisamente de algunas estaciones de servicio que hemos puesto como referencia en las 4 provincias gallegas, ver cómo han incrementado o no, cómo ha variado ese precio, y si consideramos que responde realmente a las mismas variaciones que pueda tener la materia prima. Estamos muy acostumbrados, seguramente los oyentes también lo sepan, que en el momento en que se producen cualquier movimiento importante en el mercado de los carburantes, sobre todo en el mercado del petróleo, se traduce inmediatamente en subidas al consumidor. Bueno, pues veremos si efectivamente esas subidas que hemos experimentado o podamos experimentar en las gasolineras tenían una justificación, lo entrecomillo evidentemente, esa justificación por las variaciones que pudiera haber en el mercado de los carburantes.
Miguel López, secretario general de la Unión de Consumidores de Galicia, gracias como siempre por aclararnos a los ciudadanos lo que está pasando.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Y como todos los lunes nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros, saludamos ya a su alcalde Ángel García Seban. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Chegar o bo tempo, colgamos o cartel de cheo nas praias de Oleiros, non, alcalde?
Sí, o cartel de cheo tremendo, porque as persoas están deseosas de salir, non? Eu ayer estaba, por certo, na Feira do Pan de Carrala, e aquilo era un mundo de xente, non? A xente ten moitas ganas de diversión, de salir á calle, de pasalo ben, de reunirse cos amigos, de volver á vida, non? Eu quería falar das playas de Oleiros, que todo mundo fai cola. Ayer en as 10 da noite había cola hacia a Coruña pola carretera da costa. Decirlles aos ciudadanos que usan as nosas playas, aqueles que vayan ao norte, a Mera, a Lorbé, a Veigue, que usen a Vía Árdabra, que é a vía máis rápida, porque para salir ao mellor da Coruña non, pero para entrar a esas horas da 8 da tarde pa diante, a Nacional Sexta está vacía. ¿No? Por tanto, si salen por la vía Ártabra a Nacional Sexta, que unha conexión fácil que está desde Lorbé, en concreto, hai 6 minutos a Nacional Sexta, e desde a Nacional Sexta, todavía aberta totalmente, se pon a Coruña nada. Pois se prefieren facer unhas colas tremendas por a carretera de Santa Cruz cando hai ese vial. Por favor, que se use ese vial, e que, a máis, agora entra en Mera tamén, xa se acabou a obra da carretera que vai desde o centro de Mera, do centro da playa, que vai hacia Veigue, está tamén rematada, por tanto, carreteras rápidas e fáciles para non estar tantas horas na cola.
A ver se rematamos, por fin, a Vía Ártabra, non?
Bueno, a Vía Ártabra, hoxe, así como eu defendín a Xunta, defendo a Xunta, volvín a defendelo hoxe por unha pregunta que me fixeron dun medio, o que pasa que hai cousas que son indefendibles, non? Actitude da Consellera de Obras Públicas da Xunta en relación con aqueles concellos que non se dominan, eu creo que está sendo prepotente, irrespetuosa e totalmente antidemocrática, non? Me baso no seguinte. O seu é impoñer as súas políticas desde o puleiro, e con calzador, ademais, descoñecendo ou querendo ignorar o pé que calza, neste caso, o adversario, non? A consellera Etel ten moito diñeiro para gastar, pero non sabe como invertilo ou non quere facelo en aquelas obras ou infraestructuras ou melloras que os galegos e galegas precisan, non? E cando fai, en casos como moi concretos, non deixa de cometer erros gravísimos que desprestixen a autonomía. E a mí me parece mal que se desprestixe a autonomía e goberne quen goberne, non? O caso da Vía Ártabra é un claro exemplo de mal xestionar, tanto do goberno bipartito como deles, non? Do actual goberno. As obras xa estaban paralizadas, hai que decilo, moito antes das dúas sentencias que se emitiron o mes pasado, non? Que anulan a contratación por non respetar as normas e as leixes que rexen os contratos públicos. Hai agora un ano que as obras estaban paralizadas por ignorar os proxectistas que fixeron os proxectos para a Xunta para contratar a rede de gas de Galicia que atravesa a Vía Ártabra ou as líneas de tendido eléctrico. Eso provocou unha modificación de máis de 2 millóns de euros. Estaban as obras xa paralizadas. E estos días pasados, non sei si para facer méritos para seguir no goberno galego, unha vez máis, ca súa prepotencia, faille anunciar ao presidente, que eu respeto, Feijó, unhas obras de paseos sin proxecto e sin consensuar cos concellos da Coruña e Oleiros, non? Así como ca Dirección Xeral de Costas, que é imprescindible o seu informe para esta... E a ollo de bon cubero, dice, e estas obras valen 8 millóns de euros. Bueno, as últimas que acometeu a Consellería, en concreto, é a de desfacerse de mantemento de carreteras da Xunta, guindándonas aos concellos, como foi o caso recente de Sádano, que lle manda un convenio, e dice, aí va, e aí che queda a carretera. O alcalde de Sádano non quere firmar ese convenio, por tanto non acepta a carretera, pero ele dixo, aí queda. En o caso de Oleiros, negas a pintar un paso de peóns, mira que cousa tan simple, por non rebeixar a velocidade en un punto concreto de 70 a 50, non? E mándanos un convenio, que hai que botarlle moita cara, para ceder o loto concello de 2,6 km de carretera. Ti sabes o que costa manter 2,6 km de carretera cun tránsito de 26.000 vehículos diarios? É que é tremendo, non? E a este ritmo, a Xunta non tería necesidade da área de obras públicas, dado que non lle quedaría que facer. Están responsabilizando os concellos de todo, en concreto están responsabilizando os concellos da súa ineptitude. Por tanto, se ten que poñer a señora conselleira se ten que poñer a traballar en serio e a respetarnos os que estamos aí, que non estamos por atentar contra a Xunta para nada, pero non podemos tragar determinadas actitudes.
Convenceron na reunión sobre a pasarela entre a Praia de Oce e a Praia de Santa Cristina?
Non me pode convencer, porque fíjate, nesa reunión non hai proxecto ningún. E se quedaron tan panchos. Por certo, funcionario maravilloso, non? Pero con 4 fotocopias de planos na man, dicindo o que xa se conocíamos da prensa. Por tanto, non se pode actuar desa maneira. E non se pode meter neste lío tan grande o expresidente da Xunta, o señor Feijó. Non se lle pode meter nun lío tan grande aos presidentes da Xunta, señor Feijó. Me parece unha alegría do Grupo Popular en Oleiros e na Coruña, pero iso non se debe facer.
Falamos, alcalde, de obras da Rúa do Souto.
Bueno, a Rúa do Souto é unha obra importantísima que eu saquei da Diputación, unha carretera provincial no centro de Santa Cruz, e que pasa de 5 metros a 16 metros de ancho, con aceras, con arcén. Hubo problemas, na súa, como todas as obras que se fan, estábamos pendientes da traída de aguas que o concello iba a abordar a súa costa ao marxen das obras da Diputación. Empezaron as obras e, bueno, espero que en 15 días, 20, pois esta obra poida estar rematada.
Que pasou con R?
Bueno, con R é moi grave. Levamos moitos veciños da zona de Bastigueiro en concreto na zona das Galeras e Meixou Frío, sin ter nin televisión, nin internet. Me parece gravísimo. Non funcionan os aparatos. E van desde o martes pasado. E nadie dá responsabilidade. Te poñen unha persona o teléfono e, bueno, pues mire usted, pues ya se arreglará. Me parece gravísimo, gravísimo, gravísimo o que está pasando con estas empresas, non?
Falamos de melloras en instalacións deportivas ao aire libre.
Sí, bueno, estas son tres pistas que son urbanas. Unha está en no hábitat, en Perillo, outra está en Bastiguero, outra a playa, e outra a polideportiva que está no centro de Santa Cristina, que chamamos Cova dos Bois, non? Na Rúa Xuncal. Nestas tres pistas se van a renovar totalmente o solo, son moi utilizadas por moitos rapaces e rapazas, tamén por adultos, son pistas de tenis principalmente, e por tanto decirles que en un mes van a estar totalmente renovadas todas estas pistas.
Alcalde, moitísimas grazas.
Gracias a vos, hasta logo.
2:45, te cuento tamén como se circula hasta ahora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Pues tranquila, fluida en todas las vías principales, aumentando un poco la Plaza Orense, la salida, Alfonso Molina, pero de momento no hay complicaciones.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes?
Sí, tenemos un atropello a las 8:35 esta mañana en el SUA, allí a la altura del Hotel de Pacientes, en ese paso de peatones que hay delante. Un turismo atropelló a una mujer de 43 años que ya fue atendida y ya fue por sus propios medios allí en el propio SUAC, principio leve. Ahora a las 13:35 se acaba también de producir otro atropello en la calle Socorro, a la altura del Gádiz. Un turismo que salía a un garaje de atropellar a un señor. Están ahí ya con la ambulancia y con atestados y ninguna incidencia.
Mucha prudencia por lo que estamos escuchando. ¿Algún apunte en cuanto a previsiones?
Sí, cortes nocturnos todos. En concreto, de 11 de la noche a 7 de la mañana se va a cortar el túnel de la Plaza Pontevedra y el túnel de la Marina, ambos por labores de mantenimiento y corte total. Y luego también de 11 y media de la noche a 7 de la mañana toda esta semana va a haber cortes nocturnos, tanto la Avenida Arteixo como la Ronda de Nella, y donde se está realizando la nueva glorieta, por trabajos de asfaltado.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Del fin de semana destacamos un accidente muy llamativo. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo en Juana de Vega con Durán Loriga y chocó contra un camión de la basura. El coche quedó destrozado, aunque el hombre resultó herido leve. Puedes ver las imágenes en nuestra página web local en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña. Y te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
No hay ninguna en la ciudad, lo más cercano, el punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera nuestro término municipal, en la Cuesta de la Tapia, a la altura del número 36 en Cambre. Tenemos ahí una unidad móvil hasta las 2:30, que va a continuar también en horario de tarde, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y en Corcubión, en la Plaza Castelao, de 4:30 a 9 de la noche, pues tendremos ahí otra unidad móvil. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo, cero positivo y cero negativo. Así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si pueden y quieren, acudan a donar sangre. Y mañana a las 8 de la tarde se va a celebrar en la iglesia parroquial de María Auxiliadora en los Salesianos el funeral por el que fue alcalde de esta ciudad, José Manuel Dieño Flores, que fallecía el pasado jueves a los 100 años de edad. Tras abandonar la política, ejerció como abogado hasta el final de su vida. De hecho, era el letrado más veterano de España, lo recordaba el decano del Colegio de Abogados, Augusto Pérez Cepeda.
El anecdotario jurídico le gustaba escribir en la revista del colegio, siempre el anecdotario es de la semana pasada, ¿eh? O sea, él estuvo ejerciendo y yendo al despacho hasta el último día. Era el colegiado más antiguo de España, eso segurísimo. 75 años de ejercicio y iba hacia los 76, o sea, los estaba a cumplir ya. Era un caso excepcional y entrañable. Queda una persona muy querida, va a dejar un gran vacío, sin duda.
A Coruña le dedicó una calle en el Agra del Orzán en junio de 2001. Fue entonces cuando Francisco Vázquez cambió de placa para brindarle un homenaje en vida. Para Vázquez, con Liaño se va por este orden, un amigo y un alcalde. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida con más historias. Y de la pandemia, este lunes ha bajado el número de personas con coronavirus en el área sanitaria, como suele pasar en las últimas semanas. Hay algo más de 3.000 personas con COVID tras la detección de menos casos, 160 nuevos contagios este pasado último día. Suben las hospitalizaciones hasta 171 y una persona contagiada de COVID ha fallecido en las últimas horas en nuestra área sanitaria. Una fotografía mejor de lo que está pasando en esta era de gripalización del COVID son las farmacias, que han visto cómo se incrementaba la venta de test para comprobar si tenemos el virus o no, Noel Abao.
La venta de test de antígenos se ha disparado desde el inicio de la gripalización del coronavirus. Ahora los test PCR en la sanidad pública se reservan para personas vulnerables, por lo que está en nuestras manos el detectar que tengamos COVID y no un catarro. De hecho, se han triplicado los dispositivos dispensados desde las farmacias desde Semana Santa. Es lo que ha constatado la farmacéutica de A Coruña y vocal en el Colegio de Farmacia de A Coruña, Paula Briones.
Nosotros hemos como casi triplicado la venta de los test. Hay un repunte en estos momentos. De hecho, por nuestra zona, gente que hasta el momento se mantuvo sin estar contagiada ni nada, ahora mismo están empezando a caer. Incluso hay gente que vuelve a contagiarse de nuevo. O sea, no es una primera infección, sino que vuelven a contraer la enfermedad otra vez. Habitualmente los conocemos y si no, bueno, pues es gente que viene pues con unos síntomas, como tú dices, similares a una gripe, y nosotros les recomendamos hacerse un test o bien ellos ya directamente para descartar solicitantes. Pero bueno, sí se ha notado la verdad es que bastante el número de aumento de casos, y que luego te dicen pues hemos sido positivos, o bien nos llaman para consultarnos dudas, fueron positivos, donde les aparecen las líneas muy débiles.
Se venden los test para hacer en casa, de momento todavía con ese precio limitado a un máximo de 2,94 euros. Desde las farmacias ya no hacen los cribados con la recogida de test de saliva, pero sí que siguen haciendo los test de antígenos nasales con posibilidad de certificarlo automáticamente, de una forma un poco diferente. Ahora es el paciente el que lo tiene que hacer en una zona habilitada de la oficina de farmacia sin intervención del profesional. Ellos pueden registrar automáticamente el resultado en el historial sanitario de la persona.
El paciente viene a la farmacia, adquiere su test en una zona habilitada en cada farmacia para esto. El paciente realiza él mismo esa toma de muestras, vigilada y por el farmacéutico, y el farmacéutico certifica que ha recogido bien la toma de muestras, y ese resultado sí se lo notificamos en caso de positivo. A través de la plataforma del Sergas, de Resel, se envía ese positivo al Sergas, y al mismo tiempo nosotros emitimos un certificado con nuestra firma electrónica en caso de negativo o positivo.
Está habiendo mucha demanda de los certificados de test de antígenos negativos, sobre todo entre gente que quiere viajar. Ojo, estos resultados de la farmacia no equivalen a una prueba diagnóstica. Se iniciaron cuando se requerían para los locales de ocio de Galicia y es probable que nuestra compañía aérea no lo admita.
La gente lo sigue reclamando mayoritariamente para viajar. Hay gente que no, que simplemente quiere cerciorarse de que se lo han hecho bien en casa y lo vienen a hacer a la farmacia. Pero hay mucha gente que sí lo está solicitando para viajar. Para viajar, nosotros no podemos garantizar que ese certificado les sirva, porque no es una prueba diagnóstica. Para eso tienen que ir a un laboratorio de análisis clínicos, donde sí se les realiza ese otro test de antígenos y sí se les emiten un certificado válido a todos los niveles. Pero sí es cierto que hay muchos sitios, muchos lugares, muchos hoteles, muchas compañías aéreas donde el test de farmacia les dan por válido, pero no es un test que surja ni se haya puesto en marcha para viajar, simplemente para el ocio nocturno.
las farmacias sí siguen imprimiendo los certificados de vacunación, algo que tiene demanda especialmente en personas mayores sin acceso a internet. Y ha bajado la demanda de mascarillas desde que no son obligatorias en interiores, no tanto como cabría esperar, al menos aquí en Galicia.
Sí, a ver, la venta ha caído un poquito, sí es cierto, pero aún así la gente sigue recurriendo a mascarillas. Sí es cierto que en exteriores podemos ir sin mascarillas, pero se recomienda, o por lo menos yo desde mi farmacia sí recomiendo que en zonas con aglomeración de gente, donde no se cumplan más o menos las distancias, la gente debería de ir protegida. En interiores, por supuesto. Y luego pues hay determinados sitios que sí o sí hay que entrar con mascarilla. Uno de ellos la farmacia, que la gente se olvida un poco, pero bueno, es un lugar sanitario, es un sitio sanitario, como la persona que va a su centro de salud o al hospital.
Con todos estos datos, esta farmacéutica nos recomienda ser todavía prudentes y protegerse en interiores o en lugares concurridos, especialmente si somos población o estamos en contacto con algún colectivo vulnerable.
Si somos personas de riesgo, tenemos un cercano, o sea, alrededor gente que lo es, pues deberíamos de tener cuidado, porque sí es cierto que la gente se vuelve a contagiar, que hay, no sé por qué, no, supongo que poco a poco empezaremos a conocer todos los motivos, pero hay gente más vulnerable y gente donde el COVID repite. Y esto pues se ve, o sea, por lo menos nosotros lo vemos con frecuencia en la farmacia.
Aunque ahora tener COVID leve o asintomático no requiera de baja, sí ve muy aconsejable que contactemos siempre con nuestro centro de salud de cara a registrar ese caso como positivo. Los casos actuales pueden ser más leves y confundirse inicialmente con alergias, pero las secuelas, como el cansancio, son comunes. Por eso, entre otras razones, lo mejor es que ese periodo de infección de coronavirus aparezca registrado en nuestro historial.
Bom, 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 bom. Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lucete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Tenían que ser así todos los fines de semana.
Sumar tres puntitos y no tener que sufrir
en el césped. Y no despeinarse.
Efectivamente. Pero el de por el sábado recibe a las 5 al Tudelano, que ya está descendido, pero ojo, que viene de ganar al Racing de Santander por 3-0. Ganó el Racing de Ferrol 0-1 frente a Unionistas. No solo asegura su posición de playoff, sino que sigue en esa pelea por el segundo puesto con el Depor. Tres puntos más tienen los blanquiazules, pero habrá que ver lo que dice el recurso de apelación por esos dos extra que quieren sumar en el casillero por la alineación indebida del Bilbao Athletic. El equipo empieza hoy a entrenar a partir de las 5, después de 3 días de descanso. A partir de ahora ya son todos finales, si el Depor quiere estar el año que viene en segunda división.
¿Algo más del fin de semana?
Pues que el Depor Abanca perdió, dijo adiós a sus opciones de ascenso y va a jugar en Riazor a las 7:30 el sábado, después del Depor Tudelano frente al Dux, porque hay que intentar salir de la promoción de descenso por la reconstrucción que hay en esas categorías. El Depor Abanca, el Depor Femenino, no va a poder ascender, pero tiene que pelear por mantenerse en Reto Iberdrola.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Y vamos ya con las citas de la agenda de este lunes. Nos cuenta todas las citas, un día más, Noel Abau.
El profesor e investigador César de la Fuente da una charla sobre el desarrollo de nuevos antibióticos y test de diagnóstico. Acto a las 7 en la sede de la Fundación. Las personas interesadas pueden inscribirse en la página web de la Fundación San Rafael. El Corte Inglés estrena el proyecto Con Ojo de Pez en sus escaparates, con propuestas de arte protagonizadas por personas con diversidad funcional. A las 6 en el centro de Ramón y Cajal actuará el grupo de tapas. A las 7:45 se puede ver teatro y danza acrobática con vuelta y media. Hay hora do conto en la biblioteca de Dorneda en Oleiros. A las 6:30 Ramiro Neira cuenta los contos de aquí. Para nos, para los más peques, es necesaria reserva previa. El Ayuntamiento organiza visitas guiadas especiales al cementerio de San Amaro con motivo del Día de las Letras Galegas. Serán el lunes 16 en horario diurno y nocturno y con el guía Xuso Martínez. Hoy se abre el plazo de inscripción en la piel de Fiz de Cotovelo. Enseñará el guía las tumbas de grandes como Murguía, Pondalse o Ané. o Curros Enríquez. Un aviso, este viernes termina el plazo para apuntarse a la jura de bandera para personal civil que organiza el Ejército de Tierra. Será el 28 de mayo en la Plaza de María Pita. La solicitud se puede tramitar en la Delegación de Defensa de la Avenida do Porto o también de forma online. Y Club 100 de Cadena 100 trae en exclusiva a Coruña a quien suena, a Gonzalo Hermida, en la Sala IN el viernes 20. Puedes conseguir las invitaciones en la emisora de Linares Rivas número 7 de lunes a viernes y de 9 a 4.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.